Colosenses, capítulo 1. Vamos a terminar este capítulo que comenzó el día de ayer de una manera, no sé, a mí Dios me habló muy fuerte el día de ayer a través de la enseñanza. Y sobre todo en esta idea, ¿no? En algún momento el pastor Jaime decía, acuérdate de dónde te sacó, o sea, trae a la memoria qué fue cómo te rescató. Y cuando describió todo esto de, ¿te acuerdas del rescate, ¿no? Que estás secuestrado. ¿Recuerdas ese momento del día de ayer? Y cómo de repente arriesgó todo y bajaron y te sacaron y de repente estás en otro lugar. Bueno, estaba ahí sentado, ¿no? Agaché mi cabeza y dije, Señor, eres bueno. Es increíble cómo tú nos has sacado del bote de la basura, ¿no? De a punto de morir, ¿no? Eso a mí me pegó el día de anoche. Y luego comienza la canción anoche, ¿no? La última canción que cantamos y decía, yo creí que era el final de mi jornada, ¿no? Y cuando fue muy fuerte para mí. O sea, recordé muchas cosas en mi pasado donde estaba justo en ese punto, ¿no? Pensando, aquí ya se acabó todo, ¿no? Aquí ya fue, ¿no? Tantos momentos en mi vida en esa época, hace 13 años atrás, donde yo pensaba, este es el final, o sea, esto aquí se acabó, ¿no? O estoy enfermo, o me va a pasar algo, o no voy a amanecer, o sea, eran momentos en mi vida de mucha oscuridad, ¿no? Y que de repente Jesús llegara, ¡pum! Y todo cambió. ¿No es increíble? ¿Por qué no oramos? Le damos gracias a Dios por eso, ¿no? Si tú has experimentado eso, bueno, creo que entiendes lo que estoy diciendo. Si estás por acá y dices, ¿quién sabe de qué están hablando? ¿No? Es mi oración, y es nuestra oración, que el día de hoy, que el día de mañana, que Dios pueda traer luz a tu vida y pueda rescatarte, literalmente convertirse en lo que cantábamos hace unos momentos, en tu Salvador, en mi Salvador. Señor, gracias por ser tan bueno. Señor, recordando lo que el día de ayer, Señor, pues tú nos revelaste a través de tu palabra, es algo increíble, tú cambiaste el rumbo de nuestra vida. Señor, tú llegaste y todo cambió, Señor. Y qué increíble, Señor, que ahora tú puedas revelarte a nuestras vidas, hablarnos tu voluntad, Señor, mostrarnos tu amor y tu misericordia, Señor. Antes estábamos perdidos, Señor. Nuestro entendimiento estaba completamente cegado. Y Señor, tú nos hiciste aptos. Tú nos has librado de la potestad de las tinieblas. Nos has trasladado al reino de tu amado Hijo. Nos has redimido. Has perdonado nuestros pecados. Es algo increíble. Señor, no nos queda otra cosa más que eso, Señor. Con gozo dar gracias por lo que tú has hecho por nosotros. Y Señor, en esta hora yo quiero pedirte que tú sigas haciendo eso, revelándote a nuestras vidas, mostrándonos tu amor, transformando nuestras vidas, Señor. Señor, queremos que tú toques nuestras vidas, Señor. Que tú nos llenes y que tú hagas tu voluntad en nuestras vidas. Señor, te bendecimos y ponemos este tiempo en tus manos, que sea tu palabra llegando a nuestro corazón, atravesando nuestro corazón, partiéndolo en dos. Y Señor, revélate a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y justo la porción que me tocó el día de hoy es pareciera como si Pablo, ¿no? Después de decirnos lo que hizo el Señor Jesús, nos dijera ahora quién es Él, nos explicara quién es Él. O sea, ¿de quién estamos hablando? Y esa es la imagen que a mí me surgió ayer en la noche, ¿no? O sea, cuando nos rescata y todo es así de, o sea, ¿quién es Él? Yo recuerdo, recibí a Cristo, pero no había entendido lo que había hecho. Seguía fumando mota, seguía tomando, seguía viviendo mi vida como yo quería. Ahora ya no lo disfrutaba tanto como antes. Era como si algo me impidiera, según yo, tener esa libertad que tenía antes, ¿no? Y es que ya había Jesús llegado a mi vida y ya me estaba mostrando que era esclavo del pecado, ¿no? Pero recuerdo un momento en el que mi esposa, que en ese tiempo no estábamos casados, no era mi esposa aún, ¿no? Me dijo, ya recibiste a Cristo, ¿no? Y Dios puede librarte de tu adicción, ¿no? Y ella oró por mí y Dios hizo algo en mi cuerpo que me rescató, ¿no? Y fue así de, quiero saber ahora quién es Él. O sea, ahora quiero saber quién es Él, ¿no? Y pareciera que Pablo está llegando a ese momento. ¿Quieres saber quién es Él? Bueno, Él es, y empieza a decir así, Él es la imagen del Dios invisible. Verso 15 de Colosenses 1, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Pareciera que Pablo responde esa pregunta: ¿quién es Él? ¿Quieres saber quién te rescató? ¿Quieres saber quién es el que te hizo apto? ¿Quién es el que te ha librado? ¿Quién es el que te trasladó al reino a mi reino? ¿Quién es el que te ha redimido? ¿No? Es increíble, nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ahora pertenecemos a otro reino. Y me hace recordar cómo Jesús habló con Nicodemo y le dijo: de cierto te digo, que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de los cielos. O sea, si el Señor ha hecho esto, es porque ha hecho algo en nuestras vidas, o nos ha hecho nacer de nuevo. Somos nuevas criaturas en Él, por eso ahora estamos en el reino de su amado Hijo, ¿no? Y es que antes no era de esa manera. Antes de Cristo no era de esa manera. Mira lo que dice en Efesios, un par de libros atrás, en Efesios capítulo 2, me dice en el verso 1, estabas muerto. Dice: a cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de Iro, lo mismo que los demás. Este texto me dice: estabas muerto. Esa es la realidad. Haciendo tu propia voluntad, estabas completamente separado de Dios. Eras extraño y enemigo, leímos en Colosenses en el capítulo 1. Pero Dios cambió todo. ¿Y qué es lo que sucedió? Dice ahí en el versículo 4. Pero Dios, Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar, dice, en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios cambió todo por su gran amor. No solamente por su amor, sino por su gran amor. Nos dio vida, nos resucitó, nos hizo sentar en lugares celestiales. ¡Wow! Y es demasiada gracia, ¿no? Ayer que hablábamos de eso, nos hablaba Jaime de eso. La gracia, cómo Él abundó su gracia para con nosotros. Pero en extremo, ¿no? En extremo. Me sorprendió cuando ayer Jaime decía: ah, ¿no quieres mi gracia? Pues ahí te va más, ¿no? Y sí, es cierto, es su gracia lo que nos tiene el día de hoy aquí. Él es rico en misericordia, rico en amor, rico en gracia. No habría otra forma de explicar que estemos en Él si no es por su gracia que estamos en Él. O sea, ninguno de nosotros está aquí por el esfuerzo que hizo, por algo que habría hecho, por algún mérito. Bueno, algunos están aquí porque su esposa los mandó, ¿verdad? Pero si estás en Cristo, no fue porque tu esposa lo logró. Fue porque su gracia te inundó, te sobrepasó, te sobrellevó, abundó, riquezas abundantes. Pero mira lo que dice al final de esta porción de Efesios 2. En el verso 8, 9 y 10 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿no? Y a veces pensamos así, que nos ven otras personas y nos ven en Cristo y de repente piensan: no, pues es que tú sí tienes mucha fe, a mí me falta fe. Y es, no es por la fe que yo tenga. Incluso la fe y la gracia son un regalo de Dios. Fue por gracia que somos salvos. Pero mira el último versículo. Porque somos, dice, ¿qué dice? Hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Creados en Cristo Jesús. Eso es increíble. Él nos ha dado un nuevo nacimiento, somos nuevas criaturas, nos ha creado por su gracia de nuevo, ¿no? Y ahora estamos sorprendidos y diciendo, wow, tú nos has hecho aptos para participar de esto. Tú nos has rescatado, nos has librado de la potestad de las tinieblas, nos has trasladado al reino de tu amado Hijo, nos has perdonado, nos has redimido con tu sangre. ¿Quién eres? Y en Colosenses 1:15 está la respuesta. Él es Dios. Él es eterno. Él es Dios. Él es eterno. Ahí me dice en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y cuando pensamos en primogénito, generalmente pensamos, es la primera o el primero, ¿no? Mi primogénito es el primer hijo que yo tengo, ¿no? Y de repente quizás confundimos el término pensando, pues lo primero que se creó, pero no, Jesús no es un ser creado, Él es el originador, eso es lo que significa primogénito, es el de mayor importancia. En el versículo 17 me va a decir, Él es antes de todas las cosas, entonces no es la primera creación, Él es antes de que existieran todas las cosas, Él es Dios. Es más, el mismo texto me lo dice, Él es la imagen del Dios invisible, Jesucristo. Es la imagen del Dios invisible. La palabra imagen es la palabra estampa o eikon, una representación exacta, una revelación exacta de quién es Dios. En Hebreos 1:3, el escritor de Hebreos dice, Él es el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia, ¿no? Dice, la imagen misma de su sustancia. En otras versiones dice, expresa el carácter mismo de Dios. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre, ¿no? Es más, en Juan 1:18 dice, a Dios nadie le ha visto jamás, pero el unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. Ese es Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, es la revelación perfecta, la representación exacta de Dios. Para Jesús era tan claro, para sus discípulos les costaba trabajo entenderlo. Y para nosotros nos cuesta trabajo entenderlo. Pero cuando de repente uno de sus discípulos le pregunta, muéstranos al Padre y eso nos basta, ¿no? Y Jesús le contesta, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es Dios. Es por eso que pudo librarnos y rescatarnos y trasladarnos y redimirnos, porque Él es Dios. Él es mi Salvador, cantábamos hace unos momentos. Él es Dios, es eterno. Él es Dios. Un comentarista dice, la creación, o sea, ahorita que estamos aquí viendo la creación, ¿no? Dice, la creación, dice la Biblia, que revela el divino poder de Dios, su eterno poder y deidad, revela su poder, revela su deidad. Lo ves y dices, aquí tiene que haber alguien que haya hecho todo esto que veo, ¿no? Y ahora imagínate lo que no ves. Todo eso lo revela, revela su poder, ¿no? Pero Jesucristo, Él revela a Dios perfectamente. No revela su poder, revela a Dios. Es la exacta representación de Dios. Jesucristo es creador. Pero luego en Colosenses 1:16 me dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Me encanta el final del versículo. Ya como para resumir, Pablo dice, todo fue creado por medio de Él. Todo. Lo que puedes ver, lo que no puedes ver, todo fue creado por Él. En el versículo 16 comienza diciendo, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Él es el primogénito de la creación, Él es la imagen de Dios, porque en Él fueron creadas todas las cosas, porque Él es creador, Él es el originador de todas las cosas. En Juan, en el capítulo 1 de su evangelio me dice en el verso 3, en Él todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Ahora, al final de Colosenses 1.16 dice, por medio de Él y para Él. O sea, no solamente es la causa de la creación, Él es el creador, sino es el destino de la creación. Todo es, dice ahí, para Él. Ahora, si esto es impresionante, el siguiente versículo es aún más impresionante. En Colosenses 1.17 dice, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y no solo creó todas las cosas. Subsistir me habla de sostenerlas, de mantenerlas. Él sostiene todas las cosas. En otra versión dice, por medio de Él, todo se mantiene en orden. Él, dice, mantiene unida toda la creación, ¿no? Y es increíble, pero yo no soy muy bueno para esas cosas científicas, ¿no? Pero todos hemos sido creados, ¿no? Y entendía, estudié medicina y no sé nada de eso, imagínate. Estudié medicina y de repente vas metiéndote a lo que es el cuerpo. Y recuerdo mi clase de anatomía, perdón, me acordé de esa época. De anatomía y era... Es un cuerpo formado por órganos, los órganos están formados por tejidos, los tejidos están formados por células y las células están formadas por químicos y por sustancias y todo está formado de cosas tan más pequeñas. Y cuando ya están ahí, ¿no? Dices, ¿y cómo se sostienen ahí? ¿Cómo puede mi cuerpo mantenerse ahí como está, ¿no? Mi hija Camila... Tiene su clase de science, ¿no? Y le pidieron hacer un experimento, encontrar los elementos o de qué está hecha la tierra, ¿no? Los elementos de la tierra y encontrar esos elementos en cosas de la vida diaria. Y entonces empezaron a preguntarle. Llegó conmigo y me dice, papá, ¿dónde encuentro magnesio? ¿No? Y yo, no, pues sí. ¿Y calcio? ¿No? Y yo, órale. ¿Y sodio? ¿No? ¿E hidrógeno? Porque tengo que ponerlo en botecitos y llevarlo. Y yo, o sea, ¿dónde se compra eso, no? No, pues investigando un poco me di cuenta que alrededor de nosotros hay todo eso, ¿no? Hay todos los elementos están alrededor de nosotros. Pero llegamos a un punto en el que de repente empezamos a ver medicamentos, ¿no? Y pusimos algunos medicamentos que tienen sodio, que tienen magnesio, ¿no? Pero mi hija Camila hace mucho ejercicio, hace 3 horas diarias de ejercicio, está en gimnasia, ¿no? Y el doctor hace poco le mandó unas vitaminas, ¿no? Para tener más energía, porque gasta muchas energías todas las tardes. Y le dieron una pastilla, ¿no? Un multivitamínico. Y le dije, a ver, checa tu multivitamínico, ¿no? Y empieza a revisarlo y ya sabes, tiene todo, ¿no? Magnesio, sodio, cal, todo está ahí en esa capsulita, ¿no? Y estábamos haciendo el trabajo de los elementos de la tierra, ¿no? Y de repente fue así de, okay, la tierra, ¿no? Tiene todos estos elementos. Esta pastillita tiene todos esos elementos. Te la comes y forma parte de tu propio cuerpo. Y de repente fue una lección maravillosa de decirle, ¿te das cuenta que es cierto lo que Dios hizo? Nos tomó de la tierra, nos moldeó y nos dio vida. Estamos hechos de los mismos elementos que están en la tierra, ¿no? Pero no, o sea, si... ¿Cómo? Si estamos hechos de esos elementos de la tierra, ¿cómo puede ser que nosotros estemos como estamos? ¿Y qué es lo que nos mantiene de esa manera, ¿no? Unidos y juntos, pues la respuesta es Cristo. No solamente nos creó, sino nos mantiene. Y mantiene toda la creación en su lugar, la sostiene toda la creación. O sea, Él fue el que te rescató. Si de repente piensas, ok, nos redimió, nos rescató, nos trasladó, ¿quién es? Él es el creador de todo y el que sostiene todo. Pero no solamente eso, es creador de algo nuevo. Mira lo que dice en el verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el creador de todo, pero es cabeza de una nueva creación. La palabra cabeza no solamente tiene que ver con autoridad,
sino también con origen o fuente. Él es la fuente, el origen de la iglesia. La iglesia surge a partir de Él, ¿no? Creyentes unidos en un cuerpo, con funciones de cada uno, ¿no? Y Él provee de todo eso. Provee la fe, la gracia, ¿no? Para que una persona pueda creer. Y provee la iglesia para que personas puedan unirse en un mismo cuerpo. Y provee que cada uno de ellos tenga una función. Y provee los dones espirituales para que puedan activar y funcionar dentro del cuerpo. ¿No es increíble? O sea, no solamente creó todas las cosas, creó esto que tenemos nosotros, que hay entre nosotros, que estamos unidos en un cuerpo, ¿no? Entonces es increíble este tipo de reuniones, es cuando te ves otra vez, ¿no? Y dices, ¿es de Cuernavaca o es de México? ¿Tú de dónde vas, no? Y de repente nos damos cuenta que somos una misma iglesia, somos un mismo cuerpo. Y eso, que seamos un mismo cuerpo, y eso, que tengamos diferentes funciones, y eso que Dios nos ha dado, proviene de Él. Él nos dio los dones espirituales para que funcionáramos como un cuerpo. En Efesios 5:25 dice que Él nos amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Jesús dio la vida por su iglesia. En Efesios 5:29-30 me dice que Cristo sustenta y cuida a su iglesia. No solamente Él es el origen de la iglesia, sino la sustenta, la cuida. Él es el que hace crecer a su iglesia, ¿no? Y eso es increíble también. No solamente eso, me dice en este verso, Él es el primogénito de entre los muertos, el primero de la resurrección. La resurrección del Señor Jesús muestra que Él es el Hijo de Dios, dice en Romanos capítulo 1, verso 4. Pero esto es maravilloso porque Él es el primero de todos. Él es el primero que ha resucitado y que tiene vida eterna y nos ofrece vida eterna. En todo tiene la preeminencia. Él es el primero en todo. En Colosenses 1:19 me dice, y a Dios le agradó, al Padre le agradó que en Él habitase toda plenitud. ¿Qué es plenitud? La suma total de todo poder divino y atributos divinos. En Él habitó toda la plenitud de la Deidad. En Colosenses 2:9 vamos a ver más adelante que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, ¿no? Ahora, ¿todo esto para qué? O sea, Él es esto, Él es el Creador, Él es el que sostiene toda la creación, ¿no? Él es la cabeza de la iglesia, Él es creador de una nueva creación que es la iglesia. Él la sustenta, Él la cuida, Él entregó su vida por ella. ¿Para qué? Pues me dice en el versículo 20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Reconciliar. Dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Siendo Él quien es, murió en una cruz para reconciliarnos. La palabra reconciliar me habla de cambiar, de intercambiar. Pero es la sangre de la cruz, es un sacrificio el que logró que nosotros tengamos una amistad con Dios. Antes éramos enemigos y ahora cambió a ser amigos de Dios. Y eso cambió a través de un sacrificio en la cruz. Y eso me hace pensar en una cosa. Siendo Él todo lo que es, creador, sustentador, cabeza de la iglesia, el que creó todas las cosas, de repente al hablar de un sacrificio y de muerte en la cruz, me habla de cómo Él vino a esta tierra y tomó forma de hombre y se hizo siervo y caminó obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto ya eso se convierte en demasiado alucín. Porque el creador del universo se volvió como una de sus criaturas, ¿no? Y cuando ves a Jesús caminando en esta tierra y lo ves haciendo lo que hace, ¿no? O sea, ¿cómo puede controlar la tormenta y el mar? Porque Él la creó, ¿no? ¿Cómo puede traer a la vida a una persona? Porque Él es el sustentador de toda su creación. ¿Cómo puede Él sanar a un leproso? Pues es que Él hizo ese cuerpo. Lo hizo por medio de Él y para Él. Él es el fin de todas las cosas. Pero luego llega al punto en el que el Señor Jesús es arrestado, ¿no? Y recuerdas, desde antes ya se sabía, ¿no?, de Jesús, que no era necesario que nadie le diese testimonio del hombre. Él sabe lo que hay en el corazón de todo hombre. Él sabe los pensamientos de cada persona, ¿no? Y de repente lo ves rodeado de hombres que lo quieren atar y lo amarran, ¿no? Y lo comienzan a golpear y a azotar y a escupir y a ofender, ¿no? Le tapaban los ojos, ¿no? Y lo golpeaban, y entonces le decían: a ver, profeta, ¿quién te golpeó? ¿No? Y el Señor Jesús guardaba silencio. Y si hubiera hablado, le hubiera dicho: ¿quién es esa persona? ¿No? Lo que estaba pensando, el nombre de toda su familia, lo que había comido esa tarde, el Señor Jesús podría decirle, ¿no? Pero esto es lo más alucinante. Lo escuché de un pastor que dice: no solamente eso, sino que ese puño que se acercaba a su cara es su creación. Y ese puño se sostenía como puño antes de golpearle por el poder, por su poder. Y esas espinas que atravesaron su frente, su cabeza, se sostienen como espinas por su poder. Y ahí está en la cruz muriendo. Muriendo para reconciliarnos. Esto es demasiado. Es por eso que Él puede librarnos. Es por eso que Él puede trasladarnos al reino de su amado Hijo, porque Él es el creador de todas las cosas y sostiene todas las cosas con su poder. Y si Él quiere reconciliarnos, ¿quién se va a ofender? ¿Quién va a decir: no, pues yo no? Entonces, si Él te creó, hizo todo y descendió para que tú estuvieras con Él, para hacerte una nueva criatura, cambiar, eso es lo que significa reconciliar, intercambiar. La Biblia me dice que Él intercambió nuestro pecado por su justicia. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él hizo un intercambio. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un intercambio, porque lo que tú tienes no puede lograr que estemos juntos. Entonces, ¿por qué no tomo lo que es tuyo, no? Y tú tomas lo que es mío, ¿no? Y yo pago por lo que tú has hecho. Y así somos amigos. Y así nos reconciliamos. Y así hacemos la paz entre tú y yo. La cosa es que Él en ningún momento nos ofendió a nosotros. Nosotros lo ofendimos a Él. Nosotros fuimos los que nos alejamos de Él. Nosotros fuimos los que le declaramos la guerra a Él. Y Él es el que paga para que nosotros tengamos paz. ¿No es increíble? En 2 de Corintios capítulo 5, en el versículo 19 me dice: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos reconcilió consigo mismo, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Pero no solamente eso sería suficiente, ¿no es así? Nos ha reconciliado, somos sus amigos. Pero mira lo que dice en el versículo 22 de Colosenses 1. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, dice, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. No solo eso, sino nos quiere presentar delante de Él de esta manera. Nos presentará de esta manera, santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Santos, apartados para Él. Son míos, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Son míos, me pertenecen, están apartados, separados, son míos, ¿no? Nos presenta como santos. Nos presenta sin mancha, esto es, sin culpa. Y alguien dice: amén, o sea, eso es lo que me tenía amarrado, la culpa, la vergüenza de todo lo que había hecho. Y Él nos presenta sin culpa. Y más que eso, nos presenta irreprensibles. Y cuando se habla de irreprensible, ¿no?, habla de sin nada de qué acusarle. Dices: ¿en serio? ¿No tendrá nada de qué acusarme? Pues eso es lo que Él vino a hacer. A limpiarte por completo y reconciliarte de tal manera que cuando estés delante de Él no haya nada de qué acusarte. ¿Por qué? Porque hubo un intercambio. Porque ahora tienes la justicia de Dios. Y todo esto por gracia, por misericordia. ¿Esto cómo? ¿Cómo puede ser? Todo esto dice delante de Él. Delante de Él. Él es. Él hace. Él es. Él hace. Él es eterno. Él es el Creador. Él sostiene toda la creación. Él es el origen. Él es el principio. Por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Y para Él fueron hechas todas las cosas. Y Él hizo la iglesia. Él originó y es la fuente de la iglesia. Y es maravilloso que estemos aquí juntos escuchando todo esto por los dones que Él ha dado, ¿no? Y lo ha hecho para que tengamos una relación con Él eterna. Para que un día delante de Él estemos ahí y estemos presentes delante de Él, santos, sin mancha e irreprensibles. ¿No es increíble? Y eso es algo que necesito creer. Necesito depositar mi confianza en lo que Él ha hecho. Ahora, el verso 23 dice así. Presentarnos de esta manera, dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Y dice, y no tiene que ver con la duda, bueno, si acaso tú puedes sostener esa fe durante el resto de tu vida. No, el sí es un sí de afirmación, ya que en verdad permaneces fundado y firme en la fe, sin moveros, dice, de la esperanza del Evangelio que habéis oído, del Evangelio que habéis oído. Ahora, esto es algo que debo de creer todos los días. Mi fe en el Señor Jesús no es mi fe en Tierra Alta, ¿no? Es mi fe aquí y en mi casa y en la carretera y en el camino y en mi trabajo y en la oficina y en todos lados a donde voy. Es mi fe. Es algo que debo de creer todos los días. En Gálatas 2:20, ¿no? Me dice, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que vivo día a día tiene que ver con algo que debo, que creo todos los días. Ahora, me presenta santo, sin mancha, irreprensible delante de Él, ¿no? Pero Pedro, mira lo que dice en Primera de Pedro 1. Él me presenta de esa manera, pero también Pedro me dice que yo debo de ser de esa manera en todo mi caminar. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, mira lo que dice. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Él lo hizo ya. La santidad no es algo por lo que yo trabajo. Es una gracia que me es dada. Él me dio la santidad. Él me declaró santo. Porque Él me dio de su gracia, porque Él fue rico en misericordia, porque Él es rico en amor y me ha hecho creer en su sacrificio y ahora soy santo. O sea, si soy santo es porque Él está en mí. Pero también si Él está en mí, ¿cómo debo de vivir? ¿O cómo debería de vivir? Y esta es la parte práctica. Él es todo esto, pero yo tengo que ceñirme, dice este texto. Ceñir me habla de un cinturón que aprieta todas las cosas y las mantiene en su lugar. Y me dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ¿no? Dios quiere usar, que usemos nuestra mente y que podamos apretar todo en nuestra mente. En la Biblia me dice que nuestra mente, nuestro entendimiento estaba entenebrecido. Que el Dios de este siglo nos había cegado el entendimiento. No lo sientes así, ¿no es increíble? Que antes estabas completamente cegado a las cosas espirituales y de repente Dios trajo luz a tu vida y ahora lo ves y dices, wow, entiendo, ¿no? Entiendo todo esto, es increíble, ¿no? Bueno, Pedro me dice, entonces aprieta todas esas cosas, ciñe ciñe los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios, me dice. Sed sobrios. Pedro más adelante me dirá, sed sobrios porque el fin está cerca. Sed sobrios porque vuestro adversario el diablo anda buscando a quien devorar, como león rugiente. Sed sobrios. Ahora que Él nos ha dado una nueva naturaleza, somos nuevas criaturas en Él, ¿no? Todo pensamiento necesita ir cautivo a Él. Y si de repente tu mente te está jugando trucos, ¿no? Y te hace pensar cosas y te trae imágenes a imágenes del pasado a tu vida, ¿no? La palabra de Dios dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda súplica, acción de gracias. Y dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos, ¿en dónde? En Cristo Jesús. Ciñe, dice aquí, ciñe los lomos de tu entendimiento. Pero también me dice, y espera por completo, esperad por completo en la gracia, espera por completo en la gracia. Dice, no te conformes a como vivías antes, sino como aquel que te llamó es santo, sed santo. O sea, si Él es todo esto y Él ha hecho todo esto, es el momento de dejar todo atrás. Ya bastó el tiempo pasado para andar en borracheras, en lujuria, en pecado, en mi propia voluntad. Es el momento de vivir para su voluntad. Si Él ha hecho todo eso, y Él sostiene mi cuerpo, y Él me tiene aquí, y estoy entendiendo todo esto, es momento de vivir para Él. Ahora, Colosenses 1, ¿no? La tarea que se me asignó es Colosenses 1, del verso 15 hasta el 29, ¿no? Pero quiero terminar con esto, en el verso 27. Solamente con esto, verso 27. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Pablo, en esta porción, dice, bueno, el Evangelio, el cual fui hecho ministro del Evangelio, Dios me ha llamado a hablar de su obra, ¿no? Y de repente habla acerca de este misterio. Y cómo, ¿qué es este misterio que Dios nos ha revelado, ¿no? Y en el versículo 27 entonces dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y dice, y este es el misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea, el que creó todas las cosas, que es eterno, que es el principio, que todo es para Él, que sostiene toda la creación, que originó la iglesia, todo esto, dice aquí que está en mí. Cristo en vosotros, dice, la esperanza de gloria. ¿No es increíble eso? En Juan, capítulo 14, en el versículo 20, Jesús dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Jesús dice, yo en ustedes, yo en ti. Cristo en mí. ¿Recuerdas? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Él, el creador y sustentador, en mí. La esperanza de gloria. Otra versión me dice, el secreto es, dos puntos, Cristo vive en ustedes. Esto les da la seguridad de que participarán de su gloria. Santo, sin mancha e irreprensible delante de Él. Cristo en mí. Cristo en mí. Y a lo mejor tú dirás, bueno, sí, entiendo todo eso, pero lo que me sucede día a día, las tentaciones que tengo día a día, son inmensas. Tú no sabes el lugar donde trabajo y todo lo que tengo que, con lo que tengo que lidiar y los problemas que se generan. Tú no sabes cómo es en mi casa y todo lo que hay en mi casa y mi hijo adolescente saliéndose en las noches y sin saber dónde está, y he hablado con él, y a lo mejor podríamos llegar a todas esas cosas y decir, ok, eso suena muy bien allá arriba, pero ¿qué del día a día? Mira, déjame terminar con este versículo, en Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan 4, versículo 4 también. Y pensando en todo esto, Él nos rescató, Él nos libró, Él nos trasladó, Él nos hizo aptos, perdonó nuestros pecados, siendo quien es Él, el creador del universo, el que sostiene todas las cosas, el principio, el fin, y nos reconcilió a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, y nos hizo sus amigos, pero ahora ha venido a vivir en mí. Y mira lo que dice 1 Juan 4, 4, hijitos, vosotros sois, ¿qué dice? ¿Me ayudas a decirlo otra vez? ¿Vosotros sois de quién?
De Dios.
Okay. Repítelo otra vez, a veces se nos graba. ¿Vosotros sois de Dios? O sea, ya no soy mío. Ahora soy de Él. Ahora le pertenezco a Él. O sea, ya no soy mío. Ya no me pertenezco a mí mismo, ¿no? Ahora le pertenezco a Él. Pero mira lo que dice. Y los habéis vencido porque mayor es el que está, ¿en dónde? En vosotros, que el que está en el mundo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y esto debe de marcar mi caminar diario. Señor, tú estás en mí. Te pertenezco, soy tuyo. Y tú eres mayor que cualquier cosa que está en el mundo. Él está en mí. Ahora dices, bueno, mi cuerpo ya está bien traqueteado, ¿no? Ya no puede más, es demasiado débil, es demasiado corrupto, está mal, está enfermo. Mira lo que dice en Romanos capítulo 8, Romanos 8, versículo 10. Romanos 8, verso 10, mira esto. Pero si Cristo está, ¿qué dice? En vosotros. Ahora, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. O sea, a aquel que describimos desde el principio de este estudio, aquel que es el creador de todas las cosas, sostiene todas las cosas, está en ti. ¿Cómo crees que no va a poder vivificar tu cuerpo? ¿Cómo crees que puedas pensar y decir, no, es imposible, esto que estoy viviendo es imposible? Dios no, yo no creo que Dios no pueda hacer algo con esto que estoy viviendo. O sea, Él está en ti. O sea, si creó todas las cosas, si tiene el poder para sustentar todas las cosas, ¿cómo crees que no pueda librarte de lo que estás viviendo y con lo que estás batallando, lo que estás padeciendo, con lo que tropiezas todo el tiempo? ¿Cómo crees que no va a poder si Él es el creador de todas las cosas y ahora resulta que está en ti? ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos? Señor, esto es demasiado, saber quién eres tú. Y Señor, y no podríamos comprenderlo con un estudio de una hora, Señor, ni con el resto de nuestra vida. Lo comprenderemos cuando estemos delante de ti, Señor. Nuestra mente tan finita y tan pequeña, tan dañada en algunos de nosotros. Es difícil de comprender quién eres tú y lo que has hecho por nosotros. Pero, Señor, nos conformamos con un detalle, con dejarnos vislumbrar lo que tú has hecho, lo que tú eres. Y decirnos que tú estás en nosotros. Y que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Señor, en muchos de nosotros tú ya has hecho la obra más grande, Señor, que es habernos rescatado de las tinieblas, trasladarnos al reino de tu amado Hijo, Señor, eso lo has hecho. Pero en algunos de nosotros, Señor, seguimos batallando con algunas cosas en nuestra vida, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Tú conoces nuestra mente. Tú sabes con qué estamos batallando. Si en algún momento hemos dudado de que tú puedas hacer algo, Señor, quítalo de en medio, quita ese pensamiento de en medio. Señor, renueva nuestra mente de tal manera que podamos llevar cautivos nuestros pensamientos a ti, Señor. Señor, ayúdanos a ceñir los lomos de nuestro entendimiento, a esperar por completo en tu gracia, a saber que tú nos has hecho santos y tú quieres que vivamos de esa manera. Y Señor, y tú nos has dado los recursos suficientes para vivir de esa manera. Señor, es tu obra en la cruz del Calvario que ha cambiado todo. Señor, revela a nuestro corazón este hecho. Tú estás en nosotros. Tú estás en nosotros. Y tu palabra dice que el poder que levantó de los muertos a Jesucristo es el mismo poder que está en nosotros para vivificar nuestro cuerpo mortal. Señor, haz esto en nuestras vidas. Susurra a nuestro oído diciendo, aquí estoy. Tú eres nuestro Salvador, el Creador del universo, que sostiene todas las cosas con su poder, dejando su trono para venir y hacer la paz. Señor, gracias por reconciliarnos, por intercambiar tus méritos con nuestros méritos. Y que un día, Señor, estaremos delante de ti, santos, sin mancha e irreprensibles. Señor, que este pensamiento inunde nuestra mente, nuestro corazón. Que inundes nuestro corazón y nuestra mente con esta verdad, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora somos tuyos, Señor. Te pedimos que hagas tu obra en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.